Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.
Hay una multitud que acampa en la línea superficial del sentimiento, que se agrada de vivir en una verdad mutilada, la que siempre parece acompañar al mundo. Vamos a conversar un poquito de, o vamos a intentar hablar algo de la verdad, si existe la verdad, si hay cosas que podemos decir que son verdades, y con nuestra invitada, que nos acompañó en la primera parte, la semana pasada, la poeta Juana Iris Guerrien, a quien le doy una cordial bienvenida nuevamente a Flashback Poetic Education for the World.
Muchas gracias, encantada de estar por aquí. Siempre dices cosas o pones sobre el tablero pensamientos que me hacen pensar, y me hacen pensar como a millón de kilovatios la hora, o sea, muy, muy rápidamente, porque de repente pones sobre el tablero esto de la verdad, y yo estudié filosofía de subgraduada, inmediatamente pienso, oh, Heidegger, ¿cómo vamos a llegar a la resolución de la verdad?
Sí.
Pero hablando de poesía y hablando del nuevo poeta, de la educación poética, eso me llevó, mira, inmediatamente me trajo a la memoria el arte poética. Es que he estado pensando todo esto, me ha hecho mucho pensar en artes poéticas, uh-huh. El arte poética de Paul Verlaine. Verlaine decía, nada mejor que el centro gris que une lo indeciso a lo preciso. Y como estamos pensando la falta de educación poética, lo que dices, ese vacío en las aulas de un centro poético para los estudiantes, pensaba yo, lo que hemos también olvidado, y es una falta de servicio a nuestros jóvenes, hemos olvidado que los seres humanos, todos, vamos de lo impreciso a lo preciso, vamos de lo indeciso a lo preciso. En mis años de niñez, había mucha precisión, mucha seguridad, pero hay muchos niños que viven mucha indecisión y mucha inseguridad. Sin embargo, todos nos encontramos en los años de la adolescencia con mucha indecisión, con todo lo impreciso. Y me parece que si tuviésemos esa educación poética, ese quehacer poético que convergiera en la niñez, en las aulas, podríamos acercarnos un poco más a lo preciso. Tal vez no a lo verdadero, porque lo verdadero es un poco más complicado y siempre habría fanáticos de Heidegger que nos dirían la verdad no existe, no es posible. Hay muchas escuelas filosóficas que estarían todas unas en contra de otras, pero lo preciso sí, es importante.
Para mí de eso preciso son pequeñas verdades. Eso que tú llamas lo preciso son pequeñas sí. verdades. Pero la verdad así en grande, yo la verdad no podría abordarla, no podría explicarla. No, yo incluso diría que para mi mente no existe la posibilidad de alcanzarla, pero sí trozos de verdad que serían esas precisiones. Tú me comentabas algo del manifiesto acerca de ese esqueleto sobre el pupitre, ¿no es cierto? Y de alguna forma estabas comentando, en otras palabras, este como vacío, ¿no? En el aula, en la escuela, en el colegio.
Exacto, es nuevamente este...
Tú, off the record, me decías algo sobre el inicio del manifiesto.
Sí, el manifiesto del nuevo poeta, esta parte del manifiesto, donde aparece como un poema, me conmovió mucho. Me conmovió mucho, sobre todo, los versos que dicen algo como: no sabemos sus nombres, pero colocaron un esqueleto en el pupitre, que es ahuesado y seco. Entonces habla de ese vacío que mencionabas en tu escrito anterior, en tu lectura anterior. Y eso es algo que me parece también muy importante de analizar, porque a mí me llevó a pensar en la historia de la poesía como tal, en esos momentos que hablábamos en la conversación anterior, cuando comenzamos a separarnos y sacamos el quehacer poético de la educación en el aula. Y más que como educación, porque algo que decías al final de la conversación anterior me dejó también pensando muchísimo. Tú hablabas de la educación poética no solo como taller, o no solo para los que quieren ser poetas, sino para todos los jóvenes, para todos los niños, ¿no?
Sí, y comentarte, Juanita, que nuestro proyecto, que tiene un programa que se llama Oasis, es abordar así la poesía, no en talleres, no, los talleres lo dejamos de lado. O sea, pueden haber talleres, obviamente, en un colegio, pero el proyecto es abordaje de todo un colegio completo. Ese es nuestro objetivo final. Este año seguramente vamos ya a ir rondando colegios completos de enseñanza básica y media. Y todos los jóvenes que tengan la oportunidad de saber, o por lo menos tener la experiencia de que son invitados a caminar, a explorar este mundo y que lo descubran, porque también la poesía tiene sus límites donde el maestro puede conducirlo. Después ya es un descubrimiento personal donde uno ya no se puede meter, ya no puede hacer nada. Es algo individual, un descubrimiento personal de la poesía en su dimensión más profunda, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros queremos enfatizar de nuestro modelo. Y por eso salimos al mundo a decirle que deben seguir este, porque es el correcto. Es como la educación debería ser. Y junto a tu conversación, a tus referencias históricas, nos damos cuenta que esto era una experiencia que venía de antes. El amigo oyente, la amiga oyente, se puede percatar de que esto ha sido cercenado de algún modo de nuestra educación y hemos perdido ese tesoro. Ese tesoro que habría dado una educación emocional quizá a muchos jóvenes que se suicidaron, que tal vez si hubiesen tenido la poesía no se habrían suicidado. O no estarían sufriendo problemas mentales o psicológicos ahora.
Es esta idea de vacío, de llenar el espacio vacío. Otra vez voy a citar a Sardouy en ese ensayo escrito sobre un cuerpo, porque Sardouy en algún momento en su ensayo dice algo como estoy maquillando el espacio vacío, estoy llenando con palabras el espacio vacío. Entonces eso vuelve a recalcarnos la importancia de reconocer ese esqueleto que se sienta sobre el pupitre, que tenemos que sacarlo de las aulas y llenar ese espacio de vacío con el quehacer poético. En el arte poética de Borges, por ejemplo, que es uno de los artes poéticos que más me conmueven, y perdona que sigo dándole a las artes poéticas.
No, pero, está bien.
Pero es que hay un... cuando pienso en nuevos poetas, pues esta idea siempre ha ido acompañada de un arte poético, ¿no? De un manifiesto, de un arte poética. Y en el arte poética de Borges, Borges decía que a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. En ese momento, Borges nos está dando todo lo que tú estabas expresando antes, diciéndonos, si existiera la poesía en el aula como pudieran verse en la poesía como en un espejo, que fueran de lo indeciso a lo preciso, porque descubrirían su propia cara. Y haríamos también un favor a la poesía establecida, porque de siglo XX o tal vez de antes, tal vez yo iría hasta el siglo de oro. En el momento en que codificamos la poesía, la poesía no se codificó como siglo de oro en el siglo de oro, valga la aclaración. El siglo de oro de la poesía española se codificó con la llegada de la crítica, mucho después. Pero que sacamos la poesía de su quehacer, interminable, como juglaresco, como poesía cantada para el público, para todos, no solo para los que querían ser poetas, no solo para los que amaban la poesía. Hemos hecho de la poesía otra vez una parcelita para los académicos interesados en poesía, para los amantes de la poesía y para los poetas.
Juanita, entonces es... Juanita, en ese contexto de lo que tú estás señalando es donde entra la idea de construir este nuevo modelo de poeta, que como comunidad nos construyamos para precisamente romper esas vallas que han construido esta parcela y entonces hacer ese puente hacia la educación para recuperar un lugar que le pertenecía a la poesía. Y entonces creo que en este momento no son los académicos, no son los profesores, sino son los poetas los que saben la profundidad, conocen el método para entrar a ella, la que tienen que enseñar a los académicos y al sistema educacional cómo debe guiarse a la niñez y a la juventud, a la poesía. Por eso yo lo veo esto como una misión. Yo sé que hay poetas que les dan miedo esta palabra, misión, pero frente a una calamidad como la que vivimos en la poesía, nosotros tenemos que tomar, como se dice, el toro por las astas y hacer lo que tenemos que hacer, porque nadie va a ir en defensa de la poesía sino los poetas, que se supone que la amamos, que la conocemos, entendemos su profundidad y tenemos que simpatizar, apiadarnos de la niñez y de la juventud que está siendo rota y que la siguen manteniendo en ese vacío para darles algo de sustancia para que puedan vivir una vida mucho más plena.
Siempre he pensado que el vigor verdadero reside en la cabeza, ¿no? Decía, ¿quién decía? Huidobro, creo que era el que decía, el vigor verdadero reside en la cabeza. Y los poetas en general tendemos a ser más bien humildes con la poesía, esto de la misión de la poesía o algo, pues nos asusta un poquito porque tendemos a pensar, wow, ¿será que puedo llevar una misión? Pero esto es algo, la poesía es como caminar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? La poesía es como el caminar. Hacemos el quehacer poético mientras hacemos el quehacer poético. Y ante la situación desesperante que vive el mundo, en términos de suicidio, como has dicho, pero también de tantos otros traumas que ahogan a los jóvenes. Es importante darles una llave, que tengan algo en sus manos con lo que puedan abrir las puertas de su propio ser y también del mundo en que vivimos.
Sí, me gusta la idea. Sí, me gusta la idea del poema como una llave.
Como una llave.
Claro, sí. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Es verdad lo que tú comentas, podemos sentir temor o decir, ¿quiénes somos? Somos tan pequeñitos, ¿qué podríamos hacer contra todo un sistema? ¿Qué podríamos hacer? Pero no olvidemos, y sobre todo le digo a las poetas mujeres, que los derechos femeninos fueron ganándose poco a poco. Parecía imposible, pero poco a poco se fue logrando instalar en el imaginario colectivo el derecho a ser respetada a la mujer, aunque todavía sigue la lucha, pero se ha ganado mucho. Pero el problema era inmenso, era gigante, y podemos comenzar de a poco. Pero lo importante, creo, Juanita, es que la comunidad poética, si se une, va a tener fuerza. Pero si andamos todos desperdigados, por supuesto que no vamos a tener ninguna fuerza para simplemente quedarnos quizá en una iniciativa local, pero no universal. Tenemos las condiciones de hacer un movimiento de carácter universal, internacional.
Claro, porque
los medios lo permiten.
Sí, sí. Y eso me parece fundamental porque creo que vivimos un tiempo donde, mira, yo no había visto manifiestos de ningún tipo desde que escribo poesía, o sea, leía los manifiestos de los poetas de principios del siglo XX, pero después de mediados del siglo XX, después de Neruda, digamos, como que yo no había leído ningún otro manifiesto de poesía, ninguno. Como que los poetas nos quedamos también aparcelados. Por eso me gusta tanto esa palabra, porque creo que es como la marca de finales de siglo XX y siglo XXI, el aparcelamiento en todos los ámbitos del saber, en todos los ámbitos del vivir, en todos los ámbitos humanos. Estamos aparcelados. Entonces, hacemos festivales de poesía y eso es muy interesante. Vamos a festivales de poesía y siempre estamos como representantes de un país, ¿no? Estamos allí como el poeta peruano, el poeta argentino, la poeta puertorriqueña, etc. Cuando en vez de eso, y disfrutamos, lo interesante es que en nuestro fuero interno entendemos o llevamos a lo mejor escrito en nuestra genética, en nuestro ADN, que la poesía es juglaresca, que estoy ahí para escucharte y para... no para que me hables de las rosas, sino para verte, para escucharte hacer florecer la rosa. Y me conmuevo, ¿no? Tiemblo de alegría, a veces de tristeza, a veces de revelación por lo que la poesía puede hacer, por el poder de la poesía. Cuando yo era muy jovencita, leí en la escuela secundaria, donde todavía las clases de español incluían poesía, porque creo que, por ejemplo, en la universidad a mí me decían las clases de poesía van a estar vacías porque a los estudiantes no les gusta la poesía. Yo nunca tuve esa experiencia. Mis clases de poesía estaban llenas de estudiantes y siempre disfruté de la experiencia con ellos. Pero sé que en muchos lugares ya no se enseña poesía o no se enseña tanto porque le tienen miedo a que los estudiantes no les guste la poesía y estén perdiendo el tiempo de la preparación para ese famoso examen.
¿Y Juanita?
Pero en esos momentos, sí.
Quiero, disculpa, es que me acordé que tuve una conversación con una poeta de Nueva York que es académica en una universidad de allá y me decían que están ahí temblando porque a lo mejor la carrera va a tener que cerrarla. Una carrera de literatura, porque ya los jóvenes ya no se inscriben en esas carreras.
Sí.
Entonces yo creo que eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo en otras universidades si no se hace lo que se tiene que hacer a tiempo.
Exactamente, exactamente. Cuando yo estaba así, jovencita, te decía, leí por primera vez un poema de Vicente Huidobro, que el verso final, a mí me gusta aprenderme poemas, perdona, pero es como que me ayuda la
sí,
cabeza también. Y al final Vicente Huidobro decía, el poeta es un pequeño dios. Y a mí eso me dio un susto. Yo dije, no, ¿cómo va a ser? El poeta no puede ser, no puede ser Dios. Y la profesora, la maestra en el aula nos dijo, cuidado, no se vayan a asustar con esto de que el poeta no es Dios, es un pequeño Dios. Entonces yo eso durante toda la vida un poco que lo rechazaba porque pensaba... Esos son los poetas de la Torre de Marfil, pensaba.
Okay.
Ahora me encuentro que he dado un giro total a esto. Ahora entiendo ese verso de Huidobro como lo que tú decías, la misión de la poesía.
Te quiero agregar algo que está en la Torá.
Ajá.
Dios o dioses en la Torá significa autoridad, autoridades. Es decir, perfectamente cuando Guidobro dice que el poeta es un pequeño dios, es una pequeña autoridad y no debemos olvidarnos de eso también. Juanita, sí, me están diciendo... Sí,
¡qué lindo!
Me están diciendo que ya tengo que cerrar nuestra segunda conversación. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo te agradezco infinitamente, Juanita, tus palabras, tu pensamiento, tu adhesión también a la idea de que es posible construir un nuevo modelo de poeta para romper estas parcelas en las cuales alguien nos colocó.
Me alegra mucho y agradezco mucho que me dejas con esa belleza de la Torá que ahora me dejaste pensando otra vez. Te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti.
Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.